El 28 de junio de 1969, un grupo de personas LGTB se resistió a los maltratos y detenciones arbitrarias en la discoteca neoyorquina Stonewall Inn. Estos dos días fueron de barricadas, visibilización y pelea contra la policía que intentaba reprimirles. Desde entonces, el 28 de junio se declaró el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Todo bien con Stonewall, pero ¿qué acontecimientos locales deberíamos siempre recordar en relación a nuestra historia? Para hablar un poco de eso, estamos en comunicación con Lucas Fauno Gutiérrez, periodista, escritor, performer, activista puto y VIH positivo. ¡Y mi amiga!
¡Ya! ¿Cómo andás, viejo? ¡Hola, Lala! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Qué alegría poder estar charlando con ustedes!
¿Cómo estás tanto tiempo?
¿Estás bien? ¡Bien! Bien, acá, con este frío húmedo porteño que te engripa y te termina y te medica, pues estamos todas quemadas, pero bien. Sabes que te estaba escuchando, ¿no? Y me quedaba pensando eso, en cómo trazar la línea entre Stonewall y Argentina. Mira, el día lunes, este lunes 3 de julio,
sí,
se cumplen 21 años de la primera marcha lésbico-gay, se llamaba en ese momento, acá de Argentina. Fue en el año 92. Y hoy, esa marcha, ¿qué pasa? Obviamente se hacía en conmemoración a las fechas de Stonewall, por el orgullo internacional. Pero las personas que vivimos con VIH, y algunas hasta incluso en situación de SIDA de ese momento, no podían marchar con estos fríos invernales.
Ahí va.
Entonces, por eso en Argentina se decidió pasar la marcha a noviembre. Pero también para recordar, para conmemorar, la creación en un noviembre del 67, dos años antes de Stonewall, de la creación de Nuestro Mundo. Nuestro Mundo fue el primer grupo gay de Latinoamérica, creado por sindicales del Correo Argentino, Héctor Navitar, temas que ellos después, el espacio este, como te decía, Nuestro Mundo, se une con otros, espacios lésbicos, trans y demás, para formar el Frente de Liberación Homosexual, que sigue vigente hasta cuando irrumpe la dictadura, ¿no? Pero es súper interesante como hacer todo ese recorrido para pensarlo el movimiento local y todas las conexiones con las demás identidades, con el hecho de vivir con VIH, con que Stonewall incluso no fue el primer levantamiento ni siquiera en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo, por ejemplo, antes, unos años antes, el Café Cotton, que era, viste, estos cafés de mala muerte 24 horas donde parábamos todas las mostras, disidencias y demás, y caía la cana a yutear, porque siempre, y parece que una traba le tiró café caliente en la cara al policía, prendieron fuego todo el local, un bardo de resistencia, pero digo, Stonewall lo que tiene es que, bueno, fue como el parteaguas, pero es importante tenerlo en cuenta como una estrella más de una constelación de revoluciones.
Tal cual. Y el 28, ayer ¿cómo se vivió? ¿Es distinto a otros años?
Sí, en realidad lo que está sucediendo desde hace 8 años acá en Argentina es que el 28 de junio se lo tomó para marchar contra los travesticidios y transfemicidios, para hacer esa visibilización. Entonces, ayer estuvo acá la octava marcha plurinacional contra transfemicidios, travesticidios y crímenes de odio. Pero es eso, ¿no? También se lo tomó como para poder visibilizar esta urgencia. No te olvides que estamos en una región donde el promedio de vida de las compañeras travestis y trans, las feminidades travestis y trans, tiene un promedio de vida de 35 a 40 años. Entonces, y en un país donde hay una ley de identidad de género, donde hay un matrimonio igualitario, donde hay un contexto que comienza a ser más favorable. Entonces, todas estas leyes y demás son importantes, sin duda, pero son puntos de inflexión para seguir avanzando, pues la sociedad también va a tardar mucho en eso. Justo ayer estaba en una charla y decía, ¿no? Como, ¿dónde viste? ¿Cuándo fue la última vez que viste una compa travesti trans? ¿O te atendió alguna de camino acá, a tu trabajo? ¿Te atendió alguna en alguno de los lugares de trabajo donde fuiste? ¿Cursás en la universidad con compas travestis trans no binarias? ¿Cómo es eso? Entonces, si bien las leyes están y es súper, súper, súper importante, queda todo un recorrido.
También pensando, lo hablábamos acá en A Flote, en La Corneta, sobre el proyecto de reparación histórica. ¿En qué
Uf,
estado está
súper
eso?
importante. Y está todavía ahí en ciernes. Les recomiendo muchísimo seguir en Instagram a las.históricasargentina, las.históricasargentina, que son las compas travestis y trans que están reclamando una reparación histórica porque ellas lo dicen. Para nosotras la democracia no llegó hace 40 años, llegó hace 12 con la ley de identidad de género. O sea, son personas adultas mayores que han sido perseguidas durante la dictadura y en democracia, que no han tenido acceso a empleos registrados, obviamente a un aporte, a un tributo, a una jubilación y demás.
No, y
Entonces,
una jubilación que te cae a los 65 años y te morís a los 35, ¿cómo eso es posible?
obviamente, total, y además eso, y además también, viste, como que una de las contras que decían era, bueno, pero ¿sabes cuántas personas travestis trans hay de más de 40 años? Te digo que son muy pocas.
Claro.
Entonces, digo, también es interesante ver quién te odia y con qué sesgo y por qué. O sea, y cómo el odio es tan selectivo con nuestras identidades, como ha dicho alguna vez Marlene Wyer, cloacalizadas. Porque no, es gente que no va y reclama a un funcionario, tipo, a ver, mostrar, hacer una rendición de cuentas. No, es no le den a una traba una ayuda económica. Hay una crueldad, pero ¿qué es una crueldad? ¿Sabes qué, Lala? Es importante pensarlo en qué sentido, en el sentido social. ¿A qué voy? ¿Qué tipo de sociedad permite esas cosas, no? ¿Qué sociedad nos convertimos si dejamos que nuestras adultas mayores, travestis, trans, mueran en esa situación? ¿Qué tipo de sociedad somos si no permitimos que una infancia traba trans, de una adolescencia marica torta, no se desarrolle como merece? Y lo decimos las personas LGBT que hemos sobrevivido a nuestras infancias y adolescencias en un mundo paqui, heteronormado y tan violento. Justo ayer leía eso, ¿no? Leía como las infancias y adolescencias LGBT más somos lo que pudimos sobrevivir, porque nos fuimos disfrazando, disfrazamos tanto nuestras identidades por terror, que en ese proceso a veces hasta nos olvidamos un poco de nosotros. Y ahora, en la adultez, por lo menos para mí, queda como hacer, viste, tirar ese hilito y volver para atrás y decirle al pibe que nunca pude ser, como, bueno, dale, salí, vamos juntos a ver cómo lo hacemos.
Pensando en los medios de comunicación como constructores de sentido, como parte de esta sociedad, ¿no? En la que visibiliza, en la que difunde, en la que dice y en la que, por sobre todo, construye sentido. ¿Es suficiente solamente hablar de los putos el Día del Orgullo?
No, porque además nos llevan ahí esperan que seamos el puto divertido de alguien, de una persona heterosexual, ¿entendés? Esperan que vayamos a divertir paquis. Para eso nos llevan a los medios. O sea, nos tienen de mascota. Pero nos tienen de mascota en los medios, nos tienen de mascotas en los espacios políticos. Quieren expiar culpas, quieren que los divertamos con nuestras identidades. Ahora, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de lo que nos corresponde, ya no es más divertido el trolo. O sea, y eso nos pasa con los progres y los fachos, con los zurdos y con los demás. Lo que pasa es que, bueno, uno apoya a los espacios de centro y de centro izquierda porque sabe que es el lugar donde tiene pivot, donde al final del día será escuchado. Pero nunca es fácil el recorrido para que te escuchen. Nunca es fácil. Y esto, o sea, y se termina las fechas estas y ahora a mí hasta noviembre se me olvidan. Y tiene que ver, y sobre todo los medios que nunca hablan de esto, porque no es que, bueno, che, tienen que llevarme, no, cada uno hace lo que puede desde el lugar que puede y como puede. Y sobre todo nuestra crítica recae sobre los medios hegemónicos, que es donde está el poder, donde está la guita y donde están las posibilidades y las decisiones. Hacerle esta crítica de manera violenta a los espacios compa, a los espacios horizontales, no tiene sentido. Sí tiene sentido hablarlo y plantearlo y decir, che, pensemos juntos, porque acá está faltando algo. Eso seguro. pero la crítica más rabiosa y más furiosa es con los espacios hegemónicos mainstream y gigantes que deciden políticamente negarnos, infantilizarnos, zoologizarnos, invisibilizarnos, demonizarnos y más. Entonces, cuando el puto deja de ser divertido, cuando la traba exige sus derechos, viste, ahí ya no tiene aire.
Hola, ¿qué tal, Martín? Te saluda acá.
Hola, Martín, ¿cómo estás?
Todo bien. Vos decías que están hay varias leyes y están, pero que hay un trecho larguísimo hasta que se cumplan y se apliquen en su totalidad y demás. ¿Qué se puede hacer para acortar ese trecho?
Para mí tiene que ver con algo social y es con entender de que esto no es una charla de un lado hacia otro. Que acá no estamos hablando yo desde lo LGBT y ustedes desde... Bah, no. Para mí es un trabajo social conjunto y de la mano que tenemos que hacer entre todos. Para mí lo que podemos hacer es pensar y preguntarnos esto, como te decía recién, ¿dónde están las trabas? ¿Por qué no hay personas no binarias en mi lugar de trabajo? ¿Por qué yo no comparto con una persona VIH positiva ciertas charlas y ciertas comunicaciones? ¿Qué pasa con las personas que viven con discapacidades? Para mí tiene que ver con preguntárnoslo todo el tiempo. No desde el lugar de la culpa, no desde el lugar del castigo. Me parece que los progres ya rompimos el chuteo y deberíamos bajarle a esa, como ya está, madre mía, Rosalía, bájale con la del chuteo. Y es sí preguntárnoslo amorosamente y en sociedad. Y preguntar, che, ¿qué puedo hacer dentro también de mis posibilidades? Pues estamos haciendo lo que podemos. La estamos pasando como el culo todas, todos y todes. Entonces, para mí es preguntarse, che, ¿qué puedo aportar? O encontrar, o buscar, o donde no haya, abrir la posibilidad.
Gracias, Fauna.
Por favor, chiquis, gracias a ustedes. Gracias por resistir. Gracias por existir y siempre gracias por tenernos. Saben que acá ando para todo lo que necesiten.
Te mandamos un beso muy grande y te esperamos por las grutas, por la corneta, cuando
Porfa.
Quieras.
Dale, les amo fuerte.
Un besito.
Buena jornada.
Adiós. Era Lucas Fauno Gutiérrez desde Buenos Aires, periodista, escritor, performer, activista puto y VIH positivo.